¿Ofrece servicios a la industria pesquera o relacionado? Haz más eficiente tu administración. Con CAME ERP, controla tu negocio desde cualquier lugar, incluso desde tu celular. Maneja facturación electrónica, producción, abastecimiento, contabilidad, cobranza, flujo de caja y mucho más. Todo en un solo lugar. Descubre nuestros planes desde 12 UF al año. Más información en CAME.cl o escríbenos a comercial@came.cl. CAME con K. Potencia tu gestión con CAME y sé el proveedor favorito de tu región.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos, encantado de volver a acompañarnos en este sentido común de día viernes, maravilloso viernes, 24 ya de marzo, 32,7 grados ya en Santiago. La máxima a las 4 de la tarde con 11 minutos fue 33,9, don Patricio. Nos estamos asando.
Pero, ¿sabes? Yo quiero la sensación. Tal,
estamos en otoño.
Fue como de 40, porque yo sí, iba caminando como hasta ahora. Fue terrible. Sí. Si fue 34, la impresión, la sensación térmica fue de casi 40 grados. Fue muy fuerte.
El día. Se agarró el sol, seguro, y ahí caminando.
Sí. Así que a mí me gusta caminar, pero salí a caminar una hora que no hay que caminar tanto. No.
Oye, pero mala cosa, porque es un síntoma más. Fíjate, Pato, este debe ser el inicio de otoño. Partió el 20, estamos a 24, ¿no? El 20.
Correcto, estamos a 24.
A las 6:25 de la tarde fue el equinoccio astronómico, ¿no? Partió en esta parte del planeta el otoño.
Sí.
Y estamos con 33 grados y tengo la impresión de que tanto las máximas como las mínimas, que son más altas, han sido más altas de lo habitual, ¿no? Fíjate que estamos partiendo, da la sensación, ¿eh? Por lo que he escuchado por ahí, el otoño, el inicio de otoño más cálido desde que haya registro. O sea, otro dato más.
A mí no me cabe duda, Juan José. Yo ayer me tocó salir tarde en la noche y hacía calor como de verano. Te estoy hablando tipo 12 y tanto de la noche y hacía calor de verano. O sea, ya a esta altura del mes, estamos a 24, como dices tú, de marzo.
Habían bajado las temperaturas.
Claro, por lo menos en la noche y en el día temprano. ¿Eh?
En abril, para Semana Santa, en el inicio de Semana Santa, que es, no sé, 10 días más.
Claro.
O el día de los huevitos. Yo buscaba huevitos de cabros chicos a los 3, 4 años, después ya no me compraron más huevitos. Esto de chocolate.
Qué lamentable, pero sí.
Muy lamentable. Pero con frío, po. En la mañana con frío.
Claro, lógico, pues.
En abril, a inicios de abril.
Claro, a inicios de abril, sí.
Y eso no se ve ni cantando de aquí a 10 días.
No se ve.
Así que eso. Bueno, ¿cómo has estado, Pato? ¿Cómo has estado mirando la actualidad?
Como te estaba comentando.
¿De un cuánto hay?
Está la cantidad de crisis en todos los ámbitos. Sí. Y crisis, yo hablo de ruptura. ¿Ah? Cuando uno habla de crisis, habla de que se rompen cosas y que uno no sabe cómo se va a resolver esa ruptura. Eso es una crisis. ¿Ah? Y eso en términos muy de ciencia política, pero en términos reales también es. O sea, se rompe algo que existe y tú tienes que recomponerlo, pero la recomposición no significa volver a reconstruir
lo que ya existe.
Tienes que crear algo nuevo para ser capaz, y da la impresión de que son tantas las cosas que están pasando, crítica a las demoliciones de las casas de Carter, la fiscalía que no se sabe, la cumbre iberoamericana, las declaraciones del presidente boliviano en relación al migratorio.
Arce, ¿eh? Fíjate que
se tiró con todo.
Se tiró con todo.
Hasta con el Sinala de nuevo. No solamente...
Yo sé así de manera irrespetuosa, pero intencionadamente respetuosa, porque no me parece respetuosa la actitud de Bolivia y nunca me lo ha parecido respecto del Chile. Entonces yo soy irrespetuoso de vuelta porque no me parece adecuado el tono. Pero fíjate que hay una entrevista a una académica, entiendo que tú conoces, en la segunda, Loreto Correa se llama.
Loreto Correa, sí.
De la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.
Academia Nacional, pero le quiero hacer una mención a Loreto, porque Loreto, aparte de ser muy conocedora de Bolivia, vivió en Bolivia, por lo tanto conoce mucho la política interna. Que es, eso es algo extraño, porque nosotros, a pesar que somos un país limítrofe con Bolivia, no tenemos un conocimiento acabado. Ella sí, ella es, te diría, las personas más expertas sobre el tema boliviano.
Ah, bueno, buena presentación hace, porque ella lo que dice es que, bueno, en el titular principal de la entrevista que aparece citada en el diario La Segunda, el día, dice Arce, el presidente Arce mostró su verdadero rostro, confrontacional, chauvinista, pero además, algo que es bastante obvio en la bajada de esta entrevista, dice... Esta académica tan conocedora porque vivió allá.
Sí.
Y Bolivia asegura que además a Bolivia no le interesa lo de las reconducciones de inmigrantes. Y aquí está la cita, entre comillas. Están esperando que la situación escale y sea moneda de cambio. Vale decir, mal porque les ayudemos con los migrantes y conforme mayor o más grande sea la crisis de inmigración o el problema, más serán las ganas de Chile de colaborar en esta inexcusable salida al mar que vamos a pedir siempre.
Tú usaste, Juan José, ayer un concepto que me pareció capacidad de chantaje. Sí, es un chantaje que tiene, y Loreto lo expresa de manera muy clara en el análisis que hace de las declaraciones de Arce, que parecía, si uno lo miraba comparativamente con Evo Morales, la zanahoria y el garrote. Esa, Luis Arce era la zanahoria, el tipo bueno, con perspectivas tranquilas, que había sido ministro de Economía, que da la impresión de que había enrielado a Bolivia, a pesar de que está pasando una crisis económica muy fuerte, pero está viviendo también una tensión muy fuerte con las próximas presidenciales en Bolivia. Y Loreto ahí lo describe, que hay tensión con Evo Morales. Así que el discurso de Arce fue bastante fuerte. Sí, sacó hasta el ala. O sea, yo ya no me quiero meter en el tema del mar, porque el tema del mar está resuelto, se supone, ¿ah? Pero yo pensé que el Silala también, ¿ah? Entonces él se tira con todo, y yo creo que es un buen análisis que hace Loreto de decir, bueno, no hay ninguna posibilidad de reconducción. Y bueno, si no hay ninguna posibilidad de reconducción, el tema migratorio, ¿cómo lo resolvemos? Porque es evidente que es un tema que requiere de una coordinación que va más allá de Bolivia incluso. Pero bueno, pero partiendo por el ingreso, porque la gran mayoría de los migrantes entran por Bolivia, y más que por Perú incluso. Así que para Arce es un mecanismo de chantaje que me pareció muy bueno tu concepto para presionar a Chile.
Y fíjate que yo soy un aficionado, menos que aficionado, pero ella, claro, que tiene una verdad experta, va en la misma dirección. Ella está pensando en que esto, o está diciendo que el plan de Arce es que esto crezca todo lo posible, todo lo rápido que se pueda.
Correcto.
Por suerte que uno puede suponer que no solamente no hay reconducciones, sino que se está fomentando internamente el paso de esas personas hacia Chile, ¿no?
Claro.
Y me parece que hay que evaluar bien eso. Porque ¿sabes lo que pasa, Pato? Si es que es así, y si es que detrás de eso está una operación específicamente diseñada de Bolivia para dañar a Chile, me parece que empieza a ponerse castaño oscuro para Bolivia.
Y bueno, para nosotros también, Juan José.
No, para nosotros también, pero podemos generar un incidente mayor.
Por eso te estoy diciendo.
Se puede generar un incidente mayor.
Porque no pensemos Juan José, disculpa, pensemos solamente en familias con niños, inmigrantes desamparados, también de organizaciones criminales que van a entrar y que si tienen la puerta abierta en Bolivia para que eso genere mayor nivel de conflicto, estamos...
Lo que pasa es que con esta actitud, si es así, se genera un incidente mayor, tipo incidente fronterizo.
Ah, claro, claro.
Que puede pasar. Bolivia patea 50 años más cualquier negociación. Entonces, de verdad, a mí me parece de una ceguera, de una falta de previsión. Bueno, yo no voy a poner calificativos adicionales, pero
¿por qué no?
No, porque la torpeza de Bolivia es y así. ¿Tú sabes lo que me pasa, Bato? Yo no viví en Bolivia, pero respecto a La Haya, cuando ocurre este fallo, que fue el 1 de octubre del año 18, si no me equivoco, ¿eh? Que un fallo desastroso.
Desastroso y contundente.
No, o sea, fue 8 argumentaciones, 13-2, perdió todo. Pero lo interesante, bueno, eso es muy interesante y muy definitivo y pétreo, ¿no? No hay apelación posible respecto de ese contenido y queda zanjado para siempre. Pero lo que me parece interesante, y por eso creo yo que en Bolivia viven una subrealidad respecto de Chile.
Correcto.
Lo que me parece a mí, Pato, es que de verdad tú hubieras visto los programas de televisión y de radio en ese país en los meses y semanas previas a la dictación del fallo, cuando todo el mundo aquí en Chile entendía, ¿sabes qué? Salvo que los jueces innoven y quieran empatar, que puede ser, y qué sé yo, jurídicamente no hay ni una sola posibilidad de que ello ocurra. Entonces inventan un mercader de la jurisdicción internacional, que es este español, que defendió a Bolivia, sí. Inventan los derechos expectativos y convencen, sí, a Evo Morales, y Evo Morales va a todas. Y Evo Morales convence a su pueblo y convence al periodismo y a los analistas. Y estaba, era todo un país, Patricio, con argumentos balbuceantes de niños, absolutamente adolescentes, desconocedores y básicos, esos contenidos que se veían en la televisión y en la radio boliviana. Tú decías, te agarrabas la cabeza a dos manos. No podías creer que un país estuviera pendiente con ese tipo de argumentaciones de la potencialidad de un éxito. Entonces, ¿sabes lo que pasa aquí una vez más? Una vez más, están pateando 50 años el diálogo. De verdad que sí. O sea, si alguien cree realmente que con el chantaje respecto de Chile se va a conseguir algo, yo no sé en qué planeta vive.
Pero ahí me parece interesante tu reflexión, porque yo creo que nosotros tampoco como chilenos comprendemos lo que sintieron los bolivianos de forma mucho más intensa que nosotros. Es decir, para ellos el tema del
mar. Ah, del mar, dice. No, por supuesto.
O sea, era un tema que estaba a portas. Es decir, ellos tenían toda la razón, como tú describes muy bien, los programas de radio, de entrevista. A mí me tocó dar algunas entrevistas a radios bolivianas. Y daban por hecho, o sea, ellos tenían toda la razón, y tenían toda la razón y que iban a ganar por lejos. Exacto. Y eso sumado a un liderazgo de Evo Morales que colocó en primer lugar, bueno, aparte los derechos expectativos y todos los tipos, pero para ellos era un paso trascendental, cosa que nosotros no vivimos. Y independientemente del resultado, que fue muy contundente para Chile, uh-huh, pero nosotros no lo vivimos con esa intensidad.
No.
Para nada. ¿Ah? O sea, para nosotros era un tema que se estaba tratando en La Haya y que probablemente yo no pensaba que nos iba a ir tan bien. Eso no lo creía. Eso
no, porque, pensaba, pero porque siempre es contundente. Claro, siempre está la... Y que fueron además argumento por argumento, detalle por detalle. Esto sí porque sí, esto no porque no, nada. Pum, 8 argumentaciones. 13-2 respecto de cada una de las 8 votadas o consideradas individualmente. Entonces, ¿sabes qué? Ahora están haciendo otra. Pero bueno, ¿para qué? Para seguir metiendo. Llega a ser hasta aburrido.
No, pero es que, ¿sabes, estimado Juan José? Mira. Es que yo creo que nos permite entender ya de tantas crisis que estamos hablando, el por qué Luis Arce da este discurso tan duro, este discurso tan duro que como que parte de foja cero, como que tenemos que discutir el mar, tenemos que discutir el río Celala.
No, porque cree que tiene la palanca chantaje en un grado de madurez, po, que ya hay problemas de suficiente entidad. Si quieren, bien, si no quieren, que se jodan.
Eso. Que se joda, exactamente.
Pues, eso es, ¿no?
Claro, y es como desconocer todo lo anterior. Es como decir, bueno, aquí no ha pasado nada. Entonces, bueno, por eso cuando se analiza, porque una de las cosas que le pidió el presidente Boric a Alberto Van Claveren, el nuevo canciller, es justamente que intentara resolver el tema migratorio. Y sé que van a haber bilaterales en la cumbre iberoamericana con los cancilleres, por lo menos no tengo confirmado, no sé si tú, Juan José, alguna bilateral con algún presidente, no creo.
No, No lo sé.
Yo sé que el canciller tenía bilaterales con Venezuela, con Perú y Bolivia. El canciller, pero no bilaterales con entre presidentes. Y yo creo que tampoco aquí no seamos ingenuos, o sea, no se va a resolver ni se va a llegar a ningún acuerdo especial en este tema migratorio, digamos, a partir de la cumbre iberoamericana. O sea, esos no son los temas que están pendientes ahí.
Sí, no, por supuesto. Lo que pasa es que la estrategia de Bolivia siempre es poner encima de la mesa en todos los foros internacionales sus temas, ¿eh? Victimizándose el extremo, digamos, no reconociendo, y ahí es donde está, creo yo, el palito que cada vez que pueden pisan, y es hacerse autogoles reconociendo, desconociendo, reconociendo a medias la juridicidad internacional, la vigencia de los tratados. Y que en el caso de ellos, en esta ocasión, no solamente está válido y vigente, sino que además ratificado en su validez y vigencia por la Corte. Entonces, es re complicado. En el caso de ellos, tienen que recurrir, como los delincuentes, al chantaje. El chantaje, la extorsión, es un delito, digamos, ¿no? En Chile, por ejemplo. Y el presidente boliviano y su gobierno están actuando con como delincuentes.
Así como que además sea el chantaje. Eso claro. están usando el chantaje.
Claro.
Es lo que tienen que hacer también. Es lo que tienen que hacer. ¿Y qué piensas de del fiscal nacional y su volterista? Estimado.
Ese hombre está tomándole la mano al cargo. Está cachando cómo es la cuestión. ¿Eh?
Está cachando.
Hay que navegar, maestro, para todos lados. ¿Eh?
Porque me parece tan raro, porque primero llamó a Carter.
Te vas a juntar con él el lunes.
El lunes, pero porque Carter pidió que quería tener una reunión.
Formalmente
formal, no nada de, que eso me parece muy hábil de Carter, muy inteligente.
Es verdad, en cuanto
muy
a razón en lo que dice.
Carter la lleva, sin lugar a duda. Yo te digo, más encima, imagínate que Vlado Milosevic, que del Partido Liberal, supuestamente está apoyando a Prueba de Dignidad, no sé, a pesar de que después del cambio de gabinete, no sé si siguen apoyando los liberales al gobierno. Pero Vlado Milosevic habló de que, bueno, había que tomar medidas similares, terminar con las narcocasas, y que, bueno, como señaló el mismo fiscal, dijo que todos conocían los lugares y, bueno, la información también señaló el fiscal, a pesar que inició un sumario, de que esa es información pública, o sea, que no tiene por qué no entregarse.
Que se puede llegar a la misma información a través de distintos medios que son públicos.
Exactamente. Bueno, entonces, ¿cómo se explica la investigación sumaria? ¿Por qué aquí? Para ver si...
No, por eso haya...
¿Qué sentido tiene?
El fiscal está ahí, aprendiendo a jugar en el partido. Fíjate que estaba mirando la portada de la segunda, a propósito de Milosevic, que es presidente de la Cámara de Diputados.
Sí,
entra en zona de riesgo, dice el titular principal, crítica a indultos de Boric.
Ajá.
Apoyo a Carter y proyecto para multar atrasos de colegas, los diputados que llegan algunos en promedio casi una hora o más tarde. Se quedan un ratito nomás, unos poquitos minutos para no latearse, me imagino.
Sí.
Crispan a la oposición y al oficialismo simultáneamente, o sea, le quedan pocos amigos acá. Milosevic, a propósito además de una moción de censura que está ya presentada por Johannes Kaiser, el diputado Kaiser de Republicanos, que podría encontrar, dice la segunda, más apoyo del imaginado. Johannes Kaiser parece que fue censurado o no sé qué diputado de Republicanos.
Gonzalo Lacarrera fue censurado. Carrera,
que ya no están republicanos, pero fue censurado.
Claro, pero Gonzalo Lacarrera fue republicano.
Sí, pues no, por supuesto.
Porque se acercó a Vlado Milosevic para decirle que, digamos, él andaba fijándose en la hora que llegaban los demás, y él había Vlado Milosevic, presidente de la Cámara, llegó a las 10:30, entonces claro. Le hizo ver que...
Con cierta rudeza, ¿eh?
Con cierta rudeza, con cierta rudeza. No es tan suave, digamos.
No tiene conductas alternativas posibles.
No. Entonces dijo, damos inicio a la sesión a las 10:30 porque llegó a esa hora el presidente y lo estoy grabando. Y Milosevic se enojó y le lo mandó a sentarse y lo censuró también, para que se quedara callado.
Lo censuró, ¿ah?
Sí. Censuró, sí.
Espérame, estaba buscando noticias internacionales, no sé si está en el, porque vi en la mañana, espérame. Me pareció interesante, bueno, lo de la cumbre, qué sé yo, pero lo de Argentina también, porque no sé si lo contamos aquí ayer a propósito de lo que fue las palabras una vez más de Alberto Fernández. Respecto a la justicia chilena, en la carta que le envía el presidente de Ecuador.
Me parece sorprendente.
¿Te parece una? Pero sabes qué, el presidente argentino que ha deconstruido sus propias instituciones, entre ellas la justicia argentina.
Correcto.
Respecto a sus opiniones, una más que una opinión, una serie de opiniones respecto de las decisiones de un poder independiente, como es en todo el mundo, en los tribunales, en todo el mundo civilizado, en todas las repúblicas del planeta. Es un poder independiente, o debiera ser. Bueno, él se mete, la deconstruye, pero de pasadita ya por segunda o tercera vez critica abiertamente al funcionamiento del Poder Judicial en Chile, diciendo que se ocupa tal cual en Brasil, no sé qué, en qué otro país.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Para perseguir opositores.
Así es. Y primero impresentable, aquí hay dos cosas que yo creo que tenemos que tener, Juan José, presente. Uno, que está el caso Pablaza, en el caso nuestro, y por lo tanto una de las razones que se grimió cuando no se concedió la extradición, el caso Pablaza está vinculado al asesinato de Jaime Guzmán, al ex senador Jaime Guzmán. Y una de las razones es justamente que en Chile no había una justicia independiente. A mí lo que me ha sorprendido es que la respuesta de en relación a las palabras de Alberto Fernández vinieron del ministro de Justicia y no del presidente. Y creo que eso es grave, porque tú en relaciones internacionales tú marcas precedentes. O sea, si el presidente Fernández es el que hace una locución, y es como que si el presidente Boric hubiera intervenido en el juicio de Cristina Fernández de Kirchner, señalando que la justicia estaba persiguiendo a la vicepresidenta, qué sé yo, y no hubiera una respuesta al mismo nivel. Me refiero, yo creo que merecía
que
el presidente Boric se pronunciara, no solamente el ministro de Justicia.
Lo que me pasa, Pato, es que el presidente Boric ya es el presidente Fernández ya es segunda o tercera vez que se pronuncia.
¡Claro! ¡Claro!
El presidente Boric ya una vez salió a decir. Entonces, cuando tú, como presidente, vas por segunda vez respecto a una misma ofensa que pediste la primera vez que te viniste, que no se siguiera produciendo y se produce, lo que ocurre es que el presidente al lado no te hizo caso y se genera, si tú sales a responder una segunda vez, creo yo, un incidente internacional de mayor cuantía. Bueno, es una decisión. Se puede provocar o no, tú verás en qué
escenario te quieres poner. Es una decisión compleja porque en el derecho internacional tú marcas precedentes con tu conducta. Sí. Hay dos fuentes del derecho internacional, los tratados y los precedentes, o sea, lo que se ha hecho con anterioridad. Y si de alguna manera tú dejaste pasar, entonces quiere decir que aceptaste no es inocuo, o sea, no es algo que irrelevante que el presidente, si el presidente Fernández vuelve a decir que la justicia en Chile persigue a la oposición, que es una acusación muy seria.
Es una cuestión O sea, si eso realmente es así en Chile, yo no lo he visto, ni por el de cerca. Pero si llegara a ser así, seríamos un país... un
casi ¡bananero!
Narco cooptado, bananero...
¡Absolutamente!
Y previo a la Revolución Francesa, casi.
¿Ah? Así es. Entonces no puede el presidente, aunque lo haya dicho, aunque haya pedido disculpas, aunque haya insistido que eso no es así, no puede derivarlo al ministro de Justicia porque las palabras fueron del presidente Fernández. Yo sé que responden a lógicas internas de política argentina, que también hay una disputa por las presidenciales y Fernández quiere abuenarse con Cristina Fernández y con el sector más de izquierda del peronismo, que en realidad yo no le veo cero posibilidades. No sé qué piensas tú a Fernández, a Alberto Fernández, para que se presente.
No está muy despreciado. ¿Sabes qué? Pero no hay que comprarse en la debilidad del peronismo. Yo, de verdad, yo creí que Fernández primero no ganaba la elección. Le ganó al otro que venía más debilitado todavía, ¿no?
Pero estaba más debilitado, el Macri, claro.
Sí, y estaba con Cristina, que es de una potencia electoral, al parecer, incombustible. Pero uno diría, están tan depreciados desde el punto de vista de lo que es hoy día Argentina, después de algunos años largos de depreciación de su economía, que llega a niveles de pobreza cercano al 45%, uno podría decir, mira, ¿sabes qué? Imposible que alguien quiera más de eso.
Exacto.
Y que tienen control de precios de alimentos, y sin embargo tienen una inflación del 102,5%. O sea, una cuestión inaudita.
Y súmale, claro. Perdona, Juan José, la misma Cristina Fernández de Kirchner criticó la semana pasada los niveles de inflación del país, que es como, en serio. Entonces, cuando dijo que no era inaceptable que se estuviera llegando al 100% de inflación, como si ella fuera, no sé, estuviera tomando palco. O sea, ella es la vicepresidenta del país. ¿Ah? Y fue la que puso el dedo llevando a Alberto Fernández al gobierno, porque ella fue la que lo nombró.
No, por supuesto, por supuesto. Oye, nos vamos a... Sí, está Icles, entiendo que está por ahí, ¿no?
Gusto saludarlo. Icles, por lo menos lo había visto Don Icles. Ahí está Don Icles. ¿Cómo está Don Icles?
Oye, ya porque Don Icles nos dice que tenemos que ir a la pausa y regresamos en breve con más al sentido común. No se vaya. Muchas gracias. Bye. Ya, estamos de vuelta con el sentido común y estamos conversando entretenidamente con el Pato en comerciales respecto del protagonista que sigue siendo y va a seguir siendo seguramente de actualidad. No va a soltar la estrategia ni cantando, creo yo, hasta que le dé todo el rédito posible. El alcalde de la Florida, el alcalde Carter, que, claro, es una vez más, fue o ha sido y seguirá siendo a lo mejor la figura informativa más relevante de la jornada, ¿no?
Está fijando, mira, Juan José, la agenda, y yo creo que está llenando un vacío, que es justamente la falta de liderazgo. Por una cosa, hablamos al comienzo, que estamos viviendo en crisis permanente. Bueno, yo creo que una de las crisis que todas las encuestas lo miden, y qué sé yo, el tema del narcotráfico, la delincuencia y la violencia que vivimos en una sociedad que se ha transformado en una sociedad violenta, y que no podemos rutinizar esa violencia, pero la estamos rutinizando porque todos los días pasa algo, matan gente, balazos van, balazos vienen. Y el mismo Carter ha señalado, y yo creo con astucia, que el tema de la derrumbe de las casas que está haciendo no van a solucionar el problema, ni mucho menos, porque es algo que es sistémico. Pero es un claro llamado a que las cosas en relación al orden público hay que resolverlos de manera conjunta y de manera coordinada con organismos públicos y con todas las instituciones del Estado. Es decir, es un tema que no... Y yo creo que el liderazgo de Carter está llenando un vacío. Y ese vacío es clave.
Puede ser.
Ahora... yo sé que hay muchos que ven esto como una estrategia presidencial. Carter tampoco lo ha negado, digamos. Que
no, por supuesto, no fue. Lo ha dicho.
Pero digamos, si fuera una estrategia presidencial, yo te diría que es una estrategia muy a largo plazo, porque las estrategias presidenciales tienen sentido cuando estás más cerca del proceso electoral. pero sí se llena un vacío. Un vacío que a nivel de gobierno también lo estamos viendo. Fíjate tú, lo vimos en el funeral narco este, con un ministro de Ávila de Educación que suspende las clases y después quien le marca el contrapunto es justamente la ministra Toá, que es la que señala que, bueno, las clases no se tienen que suspender por los narcotraficantes, digamos. O sea, en el momento que los narcos determinen cuándo se hace o no se hace clase en una ciudad como Valparaíso, es decir, estamos...
Hasta ahí nomás llegamos, con maestro.
Claro. Hasta ahí nomás llegamos, exactamente.
Hasta ahí nomás llegó el juego. No, estaba mirando la decisión de la de incautación, Pato, del balerista con el que...
De Sierra Villa.
La clínica Sierra Villa con el que pretendía comprar parte, porque el precio era 8.000, este balerista era por 2.500 millones.
Es impresionante, pero la alcaldesa cree que va a seguir igual, o sea, que no, ella no tiene problema.
Ella fue llamada a declarar por esto, por la justicia. Sí. Le causa el balevista, le paralizan todo y según ella han aportado todo lo antecedente, va todo perfecto y ojalá que rápidamente se despeje todo esto.
Claro.
Perdón, simplemente los hechos dan cuenta de que todo perfecto no está en absoluto. ¿Ah? O sea, que te paralicen por todos lados, porque la cuestión está desde Contraloría para abajo, pero en los tribunales también.
Todos, todos. O sea, entonces, hasta el conservador, ella... acuérdate que...
Pero ahí partió, po. Entonces... Claro. Entonces ella... Es que... Y va a ser un poco gracioso, va a ser un... Ella vive como en el Monte Olimpo, ¿eh?
Una pero si es cierto. Venus,
así como que no, nada
le es una realidad virtual.
Virtual, paralela a la realidad verdadera, que es que tiene la escoba.
Tiene la escoba.
No solamente respecto a eso, tiene un plazo perentorio, además de sacar el comercio ambulante del centro de Santiago, en fin.
Claro, tiene un
plazo de desafío y yo no veo que esté moviendo un solo dedo. Para ser tanto en ningún sentido. Entonces, nada, mencionarla porque me parece una figura muy, muy extraña.
Es que es extraña, sí, es verdad. Sí. Y como que vive en un mundo paralelo. Tiene claro. El desastre de Santiago. Yo creo que es algo que es cosa de comprobarlo nomás. Es darse una vuelta por el paso de Omá, por puente. Y si te atreves a ir en la noche, peor todavía. La gente está cerrando más temprano. Y fíjate, esta obligación de sacar a los ambulantes viene por una librería que... pide justamente...
Le puso recurso de protección, pues sí, claro.
Un recurso de protección y le dio, bueno, hace no sé, hace varios días, 45 días para sacar a los ambulantes, pero yo no veo que está haciendo nada. Estaba preocupada el balevista, yo creo, de sacar a los ambulantes, ¿no?
Sí. Estaba viendo lo que estaba pasando, Pato, nos quedan tantos minutos, por eso lo menciono rápidamente y a la pasadita nomás, porque no va a tener tiempo.
Menciónelo nomás.
A callarme, lo que está pasando con, bueno, en materia económica, con esta irrupción de un banco que viene, fíjate, sin hacer mucho ruido, pero sí suficiente ruido en el sector especializado, en términos de turbulencia y problemas hace un buen rato, que es un banco gigantesco en Europa, que es el Deutsche Bank.
Ajá.
El Deutsche Bank es un banco mayor respecto de él. Hay otras dudas, mira, aquí hay otras dudas, ¿eh? Derivadas también, ya no solo de esta crisis, sino que de lo mal que empezaron a funcionar algunos bancos a contar o desde la crisis financiera del 2008, la crisis subprime, que provocó un contagio a nivel planetario, ¿no? ¿Verdad? El Credit Suisse y el Deutsche Bank son dos, podría haber un tercero, pero estos dos están singularizados como bancos que no levantaron cabeza como debieron haber levantado en los últimos 15 años. Desde que,
pero Juan José,
¿no? Que la valoración bursátil del Deutsche Bank... Ya. Antes del 2008, versus la que tiene hoy día, es la de hoy 90% menos que la del 2007.
Pero hay una, una relación con la quiebra del Silicon Valley en esta situación, ¿o son cosas aparte?
Son cosas aparte. ¿Sabes lo que pasa, Pato? Mira, son cosas, hay dos diferencias fundamentales en los procesos. Uno de ellos es que el 2008, respecto a este proceso, lo que había eran bonos tóxicos, ¿eh? Que eran incobrables al final, que no valían nada. ¿verdad? Y esto estaba intermediado por el contagio del mundo financiero entre un banco y otro, se iban comprando los tickets, qué sé yo, y se produce una imbricación total, planetaria prácticamente, de la crisis que nos tuvo de cabeza al mundo varios años.
Varios años,
exacto. No, lo que ha ocurrido, Pato, es que atendía a la inflación que empezó a ser un problema en Estados Unidos, que el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, reaccionó tarde, empezó a subir las tasas. Esa alza de tasas implica que los bonos del Tesoro estadounidense valen menos. Entonces, este banco, el Silicon Valley Bank, y algún otro, el Signature y otros, tenían una porción de sus inversiones muy importante destinada o hecha o realizada en la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se habían depreciado en razón del incremento de las tasas de interés para controlar la inflación.
Correcto.
Y esto tuvo que expresarse en algún minuto como un riesgo en los balances y todo. Se produce la corrida, el pánico, van a retirar los fondos y en muy pocas horas se retiran 20 y tantos, 30 y tantos, no me acuerdo cuántos miles de millones de dólares, y queda la escoba. No son capaces de responder. Después se supo hace no tantos días que pasó lo mismo, pero en otro sentido, en Estados Unidos, que inversionistas sacaron mucha plata de sus cuentas en bancos regionales chicos que tienen legislaciones más flexibles para invertir y los llevaron a bancos grandes que en Estados Unidos tienen mucha más regulación y menos flexibilidad, están sujetos a reglas más estrictas. Entonces se produjeron corridas en varios sentidos en razón del terremoto que produjo el Silicon Valley Bank, como expresión de aquello. Ese es un fenómeno muy propio de Estados Unidos. Lo de, yo te diría, lo del Credit Suisse y lo del Deutsche Bank es algo que ya se venía arrastrando hace un buen rato, y que tiene singularidades en ellos dos, particularmente como bancos más o menos grandes. El Credit Suisse era muy grande, hoy día era el segundo grupo bancario de Suiza, después de UBS, y el Deutsche Bank, para qué decir. Entonces, bueno.
Pero esto podría generar un efecto dominó así en varios bancos europeos, porque cuando se produjo la quiebra del Silicon Valley Bank, hubo cierta... un nerviosismo que me da la impresión, por lo que tú me estás señalando, que había que tenerlo en cuenta, porque no era que era un tema tan independiente lo que estaba sucediendo en Europa. O sea, de alguna manera, como tú señalas, se estaba arrastrando desde hace tiempo. Pero se estaba arrastrando desde hace tiempo esta sensación de incertidumbre frente a los grandes bancos europeos o
qué. Yo creo que lo del Deutsche Bank es una expresión de que la crisis se mantiene, que es profunda. Pero ¿sabes qué? A diferencia, yo creo que hay una gran diferencia con el 2008. ¿Eh? Esto es cortito porque ya tenemos...
Eso ya sería el colmo, ¿ah?
Sí, porque se aprendió, estos son otros motivos, pero se aprendió de aquello, y los banqueros centrales, y los gobiernos, y las instituciones, ¿entiendes? La Unión Europea, qué sé yo, y el mismo gobierno de Estados Unidos, están particularmente atentos y ágiles a que no se produzca una caída como se dejó caer en ese entonces a Lehman Brothers.
Correcto.
Y eso yo tengo la sensación que no va a ocurrir. De tal suerte es así, que se empieza a producir el pánico colectivo en Estados Unidos y la garantía para los depositantes tiene un límite en Estados Unidos, que es $250,000 por depositante. Y en un minuto estuvieron los norteamericanos tentados a decir que ese límite se mantenía. Y fue tal el pánico que eso generó y la seguidilla de... O sea, eso no calmó las aguas. Tuvieron que decir, ¿sabe qué? Garantizamos sin tope. Se garantiza sin tope el depósito de los depositantes.
Perfecto.
Y eso evitó un colapso más significativo, un contagio más severo, más potente, una caída de alguna otra institución adicionalmente a las dos que ya estaban en las cuerdas, que eran el Silicon Valley y el Signature. Pero bueno, Pato, son puros detalles bien sofisticados, así como que...
Pero bien importante, disculpa, bien importante, porque nosotros ya tenemos nuestros propios problemas como para sumar una crisis económica global.
No, por supuesto, ya estamos.
Ya muchos problemas propios, así que...
No queremos más, yo diría.
No, ya es suficiente. Oiga, y sí, menos el fin de semana, menos el fin de semana.
Oiga, déjeme hablar de la artrosis que hoy, déjeme decirle una buena noticia. ¿Tiene solución, don Pato?
Ah,
en
el bueno.
Artrosel como asistente en regeneración articular, www.artrosel.cl. Saludemos también a Carlos Herrera, que es máster en acero y más. Contáctanos en carlosherrera.cl. Aura Vitalis, este multivitamínico que contiene 13 vitaminas y 9 minerales que aportan los nutrientes necesarios de forma balanceada. Eduvetorri te espera como siempre con la misma calidad y servicio desde 1959 en Isidora, en Borde Río, en el centro. Te pillé, no dejes su casa de veraneo a merced de la delincuencia. Tiene una casa en Rapé, en Caburgua, en la península de Tongo, en cualquier lugar de Chile. Bueno, active su protección en tepille.cl, que es el único que no graba robos, los evita. Sativo y sus mochilas Targus, la mochila número uno del mercado. Y hasta aquí, top cool, fuerte, única. Síguenos en arroba Targus, en Instagram o en www.targusmochilas.cl. Austral Certificaciones, certifique su sistema de gestión ISO con Austral Certificaciones. Deja atrás a la competencia. Esto es info@australcertificaciones.com, que es donde tienen pasión por las cosas bien hechas. Jardinería para grandes, los adultos no están solos. En Jardinería para grandes impartimos talleres diseñados para adultos mayores en sus hogares. Y los amigos de Albalux, por supuesto. www.albalux.cl, son detergentes líquidos para el hogar, y detergentes líquidos también para su canal industrial, detergentes industriales, desarrollados para el canal Oreca, hoteles, restaurantes y casinos, www.albalux.cl. Don Pato, que sea un estupendo fin de semana.
Empezamos. Lo necesitamos todos, un muy buen fin de semana.
Sí, sí.
Por favor, sí. Juan José, un abrazo, Don Icles,
que lo pase bien. Si me vendiera, yo todos los días sería el domingo, maestro.
Entonces, ya. Sí. Que estén bien.
Saludos a todos, saludos Icles, chao Pato, saludos a todos, chao.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.